La Corte ya suspendió a tres magistrados en el caso Paraguarí, para hacerlo pronto, que tiene que ver con este caso de abuso.
El tribunal, sí.
Y también suspendió a una fiscala.
¿La del caso?
Bueno, porque hay dos fiscalas del caso.
Sí, a la primera.
Está en línea la fiscala Iride Ávila. Fiscala, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día para ustedes y para la audiencia.
Fiscala, no se la mencionó mucho a usted en las publicaciones, primero, y después nos enteramos de que usted había iniciado o fue la que inició esta investigación con el caso del abuso de esta niña. ¿Y qué es lo que no se hizo correctamente? Por eso se solicita primero su enjuiciamiento y después se confirma la suspensión en sus funciones.
Mire, yo lo único que puedo decir es que mi trabajo lo hice bien, como debía ser, reuní todos los elementos probatorios de manera suficiente y presenté acusación en tiempo y forma. Hay algunos cuestionamientos que he escuchado yo personalmente en el momento de la decisión del jurado de enjuiciamiento, hace alusión a que no se realizó una junta médica respecto a la inspección física de la niña.
Sí.
En ese sentido, hay que entender que una nueva revisión física a una niña en sus partes íntimas, más todavía sobre este tipo de hecho, genera lo que se llama la revictimización, que está, ningún psicólogo recomienda ese acto, repetirlo en tantas ocasiones. En ese momento ella ya había sido inspeccionada de forma conjunta por tres médicos que emitieron su diagnóstico. Ese diagnóstico para mí en ese momento era claro y contundente, por eso, como dije, presenté acusación en tiempo y forma, con una calificación provisoria y la solicitud del juzgamiento por un tribunal de sentencia. Mi trabajo en la etapa preparatoria consiste en la colección de elementos de prueba, elementos de convicción que cobran vida, que se sustancian en un juicio oral y público. Es decir, que la calificación jurídica que sostiene el Ministerio Público es siempre de carácter provisorio. ¿Quién realiza la valoración de las pruebas en un juicio oral? Son los miembros del tribunal. ¿Quién realiza la valoración definitiva de los medios de prueba o las pruebas sustanciadas en el juicio? Es el tribunal. Ni la fiscal que estuvo en la etapa posterior, ni el tribunal, mucho menos, están condicionados a una calificación provisoria realizada con anterioridad. Tenemos que tener en cuenta también de que la etapa fundamental es la del juicio oral y público, donde o instancia en la que se realmente se materializan los medios de pruebas que antes de ello es simplemente ofrecido. Yo he realizado todas las diligencias que permitan al tribunal de sentencia percibir con claridad, basado en el principio de la inmediación, tomar una decisión correcta. De hecho, que la fiscal que ha continuado en el ejercicio de las funciones y en la representación del Ministerio Público ha sostenido y ha defendido la causa y ha solicitado una condena que ella consideró correcta en ese momento. Es el tribunal que, pese a que halló culpable, consideró probada la existencia del hecho investigado y la autoría de esta persona, emitió una sentencia lamentablemente desproporcional y nefasta, que desembocó como un efecto dominó en la situación de inestabilidad e inseguridad en la que me encuentro actualmente.
Fiscal, perdón.
Suspendida, como usted dijo.
Sí, perdón. No me queda claro el tema del estudio médico. ¿Se le practicó, sí, o no se le practicó a la niña?
Sí, se le practicó correctamente la inspección ginecológica y hay un informe médico al respecto, firmado por tres personas del ámbito.
El tribunal dice que, basado en ese informe, no hubo coito.
¿Cómo? El tribunal, esa es la decisión que emitió al momento de emitir la sentencia.
Pero el certificado médico, el estudio médico decía eso.
El estudio médico hace alusión en que encuentran un himen intacto y otros aspectos que guardan relación con las características particulares de físicas de la niña.
¿Y por qué tendría que habérsele practicado otra vez un estudio médico? ¿Quién solicitó?
Y en realidad no tenía razón de ser otra nueva realización de ningún estudio médico, porque el elemento de prueba al dato estaba ya en ese dictamen médico. O sea, a criterio del Ministerio Público, en ese momento estábamos en condiciones de acreditar la hipótesis delictiva que sosteníamos y ya en condiciones también de asistir a un debate jurídico para una sentencia en el caso de que se compruebe la conducta delictiva, que de hecho fue así. De hecho fue así y se emitió una sentencia. Yo en ningún lugar de la sentencia leí que hayan hablado de una escasez probatoria, de una orfandad o que haya habido una prueba insuficiente. Es más, han referido que existió el hecho punible y que fue probado. De ahí que emitió una sanción que, como dije, a mi criterio considero que es desproporcional y nefasta con relación a lo que ocurrió.
Insisto, usted está suspendida en sus funciones porque no solicitó un nuevo estudio médico.
Yo estoy suspendida en mis funciones sin goce de sueldo en razón a una consideración de que entiendo que el tribunal, en el momento en que ha intentado justificar algo injustificable, la labor que ellos han realizado, han formulado apreciaciones que en su momento también constituyeron desinformaciones que hacían alusión a que no se realizó la cámara Gesell, que no hubo una declaración del médico forense, que no hubo una entrevista victimológica, una declaración de la psicóloga forense, lo cual no es así. Todas las pruebas fueron entregadas, listas para su consideración al tribunal. La fiscalía no tiene la facultad de calificar jurídicamente ninguna conducta. El único que lo puede hacer es el tribunal. El único que puede valorar las pruebas es el tribunal y no la fiscalía.
El tema es muy sensible, doctora, y la gente evidentemente ante una situación como esta y con los elementos que se dieron a conocer, uno está en condiciones desde la distancia a sostener de que esta sanción y este castigo tendría que ser contundente. Sin embargo, el tribunal, como dice usted, que decide la cuestión, le dio, ni siquiera le va a permitir, ni siquiera va a resolver que vaya a la cárcel este señor. No resolvió eso, pero por eso insisto en lo que usted hizo. Usted se ratifica en que hizo todo bien. ¿Por qué dejó de ser fiscal a usted en este caso?
Bueno, en el momento en que se realizó el juicio oral, yo ya estaba cumpliendo funciones en otra ciudad, debido a que el fiscal general en ese tiempo había decidido realizar un traslado masivo en toda la República. Se habrán acordado ustedes que eso fue una decisión administrativa del superior que está facultado, no tiene nada que ver con la causa en concreto, ¿verdad? Es una decisión que se tomó y yo desde el año 2016 estoy en otro lugar.
¿Y por eso tuvo que dejar esta investigación?
Así es la nueva fiscal la que defendió y representó al Ministerio Público en el juicio. Yo también quiero mencionar, como usted refirió recién, de la lectura de la sentencia misma se percibe que hay una incoherencia y una contradicción. Cuando ellos consideran varios elementos en contra de esta persona en el momento de aplicar la sanción y sin embargo emiten o imponen una sanción que no responde realmente a lo que ellos consideran, evidentemente es contradictorio y estimamos que va a ser revertido con la apelación que la fiscalía formuló también y un nuevo juzgamiento. Yo sinceramente en mi participación creo que no se puede considerar bajo ningún punto de vista que haya habido un mal desempeño. Realicé todos los actos necesarios. Aquí no se puede hablar de cantidad de elementos de prueba, sino de calidad de elementos de prueba, como es en este caso. La prueba fundamental estaba por el testimonio de la niña. Ella refirió un testimonio a la madrina, refirió el mismo testimonio a la psicóloga forense, refirió el mismo testimonio en el momento de la cámara Gesell. ¿Y por qué restarle credibilidad a ese testimonio que realmente reunía todos los requisitos de...? Porque hacía alusión a esa evidencia, que solamente alguien que padeció lo iba a poder explicar de esa forma. El problema aquí no está del lado de la fiscalía. Y si hacemos un análisis desde la ubicación de cada actor en ese proceso, la misma fiscal que defiende la acusación sigue la misma línea llevada por mí en su momento. Y finalmente ella tenía la posibilidad también de solicitar que se incluso en el inciso que ella considere, de acuerdo a las probanzas que se sustancian en ese juicio oral y público. Si el tribunal tenía alguna duda, lo cual no existió, por lo cual emitieron esa sentencia, tenían la facultad de convocar a quienes ellos consideren prudente y necesario a efecto de que se esclarezca realmente el hecho y puedan emitir una sentencia justa.
Doctora,
caso, a mi criterio no hubo una sentencia justa.
Doctora, a mí me cuentan, por ejemplo, de que los médicos que hicieron un primer informe solicitaron la intervención de otros especialistas para un informe mejor elaborado y que usted no accedió a eso.
Como yo le expliqué, hay una sugerencia, y en ese momento para mí estaba acreditada el hecho. Y como le dije, una revictimización innecesaria para algo que estaba claro, creo que el Ministerio Público no debió realizar y sumar a la victimización de esta niña.
¿Y la mamá hasta qué punto tenía responsabilidad para usted, fiscal?
Bueno, yo le comento que como antecedente de la causa tenemos de que había una denuncia que ella formuló en la Fiscalía de Paraguarí por maltrato y que fue tramitado por el fiscal Guillermo Ortega de la otra unidad, la unidad 2 en su momento. Hay un episodio familiar que refiere de que la mamá estaba casada con esta persona que fue acusada y que ellos vivieron en la casa de la suegra, que en un momento dado su marido se la abandona, ella continúa en la casa con su suegra, pero en un momento dado tiene que realizar actividades laborales, entonces trabaja en Asunción y los chicos quedan a cargo de la suegra. En ese interín, la pareja vuelve, retorna a la casa familiar, pero ya con una pareja. Cuando ella vuelve, como entiendo que lo hacía los fines de semana, ya no le dejan ingresar a la casa, y en ese contexto ellos plantean acciones ante el juzgado de la niñez y la adolescencia para conseguir la recuperación de la niña, por decirlo así, ¿verdad? O sea, el episodio habla de que sucedía en ausencia de la madre, o sea, no se puede hablar en ese momento de un abandono que ella haya conocido el hecho, por lo menos yo no tenía ese elemento de prueba.
¿Qué otros casos usted tuvo a su cargo, fiscal, en los últimos tiempos?
¿En qué?
¿Qué en investigación, digo? Así que muy llamativo.
En la ciudad de Paraguarí yo he tenido varias causas que guardan relación con investigación de FONACIDE, utilización de recursos públicos. He tenido una causa contra el ex gobernador de Misiones por narcotráfico, porque en ese tiempo yo llevaba la unidad de lucha contra el narcotráfico, que tenía competencia en todo el departamento de Paraguarí, tenía competencia como fiscal de control de automotores en toda la República y tenía la unidad penal ordinaria también, con un cúmulo laboral pero excesivo. y en ese contexto recuerdo algunas causas que emblemáticas que realmente no llegué a cerrar porque se dio en ese periodo de mi traslado.
¿Y investigó algún parlamentario del departamento?
¿Cómo?
¿Sí investigó algún parlamentario en el departamento?
Sí, algunos episodios que
¿a quién, por ejemplo?
Y son personas que están en el gobierno, están en el poder legislativo y que registran algunas causas actualmente en investigación.
Bueno, usted ahora está suspendida, no goza de salario y no está confirmada como fiscala.
No estoy confirmada y ese es un punto angustiante para mí desde dos perspectivas. Uno, que yo estoy sin salario, tengo que pensar cómo sustentarme, es un hecho que afecta la subsistencia de una persona. Yo tengo sustentada a mis padres, que son personas mayores, soy una persona de origen muy humilde, no tengo, yo explique las razones válidas para mí y claras. Puedan tomar la decisión correcta. Ahora bien, si el jurado de enjuiciamiento no toma la decisión inmediatamente, porque la normativa no habla de un plazo para el jurado, y que la corte, si llegase a tratar la perna que conformo, no tenga en cuenta esa circunstancia, porque es una investigación sin sanción alguna, y que en su caso aguarde que pueda resolverse esa cuestión para, a su vez, también la corte resolver. De lo contrario, sería para mí un perjuicio irreparable, un hecho gravísimo, porque quedaría sin trabajo. ¿Y qué pasaría en un escenario en que eventualmente, como yo creo que va a ser, de que el jurado me absuelva y la corte ya no ha resuelto mi terna? O sea, eso sería un perjuicio muy grave respecto a mi estabilidad laboral y la actividad que yo la realizo a mi criterio, con mucha corrección, con mucha honestidad, con mucha entrega. Para mí no se puede hablar desde ninguna perspectiva de ningún mal desempeño en mi trabajo, porque mi intervención fue simplemente la colección de elementos probatorios suficientes. Yo no defendí esa acusación, que es la etapa más importante. La etapa preparatoria es a los efectos de que el fiscal se convenza de que tiene una causa penalmente relevante y por eso solicita un enjuiciamiento. Es ahí el escenario donde realmente se va a debatir y se tiene que resolver de acuerdo a la capacidad, la astucia, la estrategia que ha de tener la fiscal que lleva ese proceso. Yo, cuando formulo acusación, no planteo mi pretensión punitiva. No soy yo la que solicita una pena.
Entiendo, fiscal. Acá lo que se le critica, a usted, que tuvo todo como para solicitar un informe más contundente, porque es distinto cuando se comprueba que hubo coito.
Es que el informe es contundente y claro.
Pero no habla de coito.
El informe no excluye el hecho que ella relata. O sea, es lo que le estoy explicando. Yo, es como darle toda la información al tribunal, y el tribunal es el que valora, no yo. Se hizo eso, se hizo una inspección con tres médicos y hay una omisión de un dictamen claro y contundente.
Fiscala, gracias por su tiempo, que tenga buen día, muy amable.
A ustedes.
Adiós, hasta luego. La fiscala Irides Ávila, acá me dicen de que una cosa es una prueba con un informe que hable de coito y la condena en consecuencia es distinta a 2 años de cárcel o a 3 años de cárcel, es entre 3 y 15 años si es que se comprueba que hubo coito.
Acá me dice un abogado, los médicos que recomendaron una nueva revisión fue precisamente para confirmar si hubo o no coito, porque eso hace también la diferencia en la condena, ¿verdad?
Hay opinión y opinión con relación a este tema.